Memoria e Historia, con Francisco Leira.
Hola a todos y a todos de nuevo. Comienza una nueva temporada del podcast Memoria e Historia. Pido disculpas por el retraso, pero las obligaciones laborales y la preparación de los libros Los Nadies, de la Guerra de España y el Pacifismo de España, este último colectivo y ambos editados por Acal, me tuvieron verdaderamente ocupado. Bien, después de este pequeño espacio publicitario, a expensas de que se anime alguien a patrocinarme, a ver si Romer Roure se anima, pues aprovecho para este momento de autobombo. Vuelve una temporada más con una serie de podcasts dedicados al republicanismo español. Este primer capítulo está dedicado a la Primera República, de la mano de Eduardo Higueras y Esther García Moscardó, dos de los principales especialistas sobre el tema. La Primera República, así como la Segunda, está llena de mitos y contradicciones procedentes del revisionismo histórico. Uno de los grandes errores de quienes critican ambos periodos es el de obviar el contexto internacional en el que se proclamaron ambos regímenes. Si se atendiese más a este vertiente transnacional, podríamos entender mejor los problemas que tuvo, en este caso, el primer intento republicano. Un régimen federal que tuvo que luchar contra un centralismo político que se fue construyendo a lo largo del siglo XIX, que provocó que Madrid pasase de ser la sede de la corte al centro político, económico y cultural de España, obviando otros fenómenos y centros que surgían en otros territorios como Cataluña, Galicia, Euskadi o Valencia, entre otros muchos. Así como esa España vaciada que miramos con terror en la actualidad por los problemas demográficos que genera, pero que lleva dos siglos despoblándose a causa de un régimen liberal excesivamente centralista. Este fue otro de los retos contra los que tuvo que hacer frente la Primera República. Asimismo, no podemos obviar ese proceso contrarrevolucionario que procedía de los sectores monárquicos, al calor de un pannacionalismo que surgió en toda Europa. Muchos obstáculos para un régimen que nació con la ambición de cambiar un Estado, quizá más de los que podría hacer frente, o quizá no. De esos temas hablaremos en este programa. Hoy, el republicanismo del siglo XIX y la Primera República. Mi nombre es Francisco Leira. Comenzamos. La Primera República se proclamó el 11 de febrero de 1873, en pleno sexenio democrático. Tras el fallido intento de crear una monarquía parlamentaria en la que la soberanía fuese nacional, con un sufragio universal masculino, se proclamó la República. A lo largo de las décadas anteriores, las pulsiones republicanas fueron creando hasta convertirse en la alternativa para solucionar los problemas que tenía España. Terminó 11 meses después, como no podía ser de otra forma la historia de España, con un pronunciamiento militar, esta vez de la mano del general Pavía. La soberanía nacional, el sufragio universal masculino, la descentralización del Estado, se tiraron a la basura y se volvió a la soberanía compartida, esa que se basaba en que parte de la soberanía del Estado residía en la figura del rey, así como de un sistema corrupto de elecciones y la vuelta a la centralización del Estado. Junto con esto, fue creciendo un ultranacionalismo que desembocó en la dictadura de Primo de Rivera, en pleno contexto del nacimiento de los fascismos. Se dice que fue un periodo de inestabilidad política, y no se equivocan, 4 presidentes en 11 meses, pero es conveniente dejar a un lado la propaganda y hacer historia. ¿A qué se debió? ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué impedimentos? Se podría citar a que, además de unos sectores monárquicos desatados por el derrocamiento de Isabel II, surgió la Guerra de los 10 Años Cubana, la Tercera Guerra Carlista, así como la sublevación cantonal. Esta última, provocada por los sectores federalistas que buscaban una descentralización desde abajo y no desde arriba, como finalmente se terminó imponiendo. Asimismo, había que añadir la crisis económica heredada del periodo de crisis del periodo isabelino que comenzó en la década de los 60. La Primera República tuvo errores, pero es conveniente comprender qué sucedió para no caer en simplicidades sobre un periodo clave de nuestra historia. Para ello, hoy contamos con Eduardo Higueras Castañeda, profesor de la UNED, cuyas líneas de investigación son las culturas políticas del liberalismo y el republicanismo español, así como los orígenes de la movilización democrática en la España del siglo XIX. Ha participado en diversos proyectos de investigación dedicados al análisis del republicanismo radical en España, las crisis en la España democrática, las culturas monárquicas en el sur de Europa e Iberoamérica y la cultura del honor en la España liberal. Ha desarrollado su trayectoria académica en centros como la Royal Holloway de la London University, en la Escuela de Hautes Estudios en Ciencias Sociales, en la Universidad de Lisboa, así como en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es autor de un libro imprescindible que va camino de convertirse en un clásico, Con los Borbones Jamás, biografía de Manuel Zorrilla, 1833-1899 y publicado por Marcial Pons. Por su parte, Esther García Moscardó es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia e investigadora postdoctoral del Instituto Universitario de Estudios de las Dones de la misma universidad. Su investigación está centrada en la cultura política republicana del siglo XIX español, se ha caracterizado por la integración de las perspectivas culturales y biográficas, prestando especial atención a la construcción cultural de agentes históricos y al papel desempeñado por la religión y las emociones en los procesos de construcción de las identidades políticas. Es autora de otro libro fundamental, como es el de Roque Barcia Martí, Auge y caída de un nuevo Mesías revolucionario, publicado por la editorial Comares. Hola Eduardo, hola Esther, ¿qué tal todo? Muchas gracias por participar en este podcast.
Muy bien, muchas gracias por tu invitación y todo bien, gracias.
Todo bien y muchas gracias por contar con nosotros. Estoy encantado de escucharos y pasar este ratito con vosotros.
Nada, pues muchas gracias a vosotros y además es que tenía ganas de incluir el siglo XIX en esta serie de podcasts porque realmente creo que es el primero. Y realmente el siglo XIX está como un poco olvidado, ¿no?, de los estudios de la historia contemporánea y tiene muchísimo que decir. Como en casi todos los podcasts que realizo, al principio de todo me gusta introducir un pequeño texto o un audio para que hagáis los invitados una pequeña reflexión. En este caso, yo creo que el más indicado, que fue el que escogí, es el discurso de Emilio Castelar en las Cortes Constituyentes de cuando se proclama la Primera República y que yo creo que va a sintetizar el contenido del podcast de hoy. Y decía Emilio Castelar lo siguiente. Fatídicas predicciones se habían divulgado sobre la llegada de este día. Fatídicas predicciones desmentidas por la experiencia, que ha demostrado una vez más que las repúblicas no entorpece la fuerza del poder al culto a la legalidad. Las generaciones contemporáneas, educadas en la libertad y venidas a organizar la democracia, detestan igualmente las revoluciones y los golpes de Estado, fiando sus progresos a la realización de sus ideas, a la misteriosa virtud de las fuerzas sociales y a la práctica constante de los derechos humanos. Tal es el carácter de las sociedades modernas. No sé quién quiere empezar con una pequeña reflexión. Esther, Eduardo, ¿quién se anima?
Adelante, Esther.
Voy. Bien, bueno, las palabras de Castelar vienen a sintetizar como bien de que viene a subrayar una idea que es la idea de la república de orden, de la posibilidad de una república de orden de la que ya se tenía experiencia en ese contexto, pero que, como sabemos, en el siglo XIX español fue tremendamente debatida y temida la idea de la de la República como sinónimo de anarquía. Y sin embargo, lo que viene a subrayar Castelar es una visión y una defensa, obviamente, de la democracia que pone el acento en todo lo contrario, en la defensa de los, sobre todo de los derechos y de las libertades como aspiración y además como aspiración de progreso, de alguna manera esa idea de que el progreso va en ese sentido. La idea de que la República es ineludible, antes o después, es una idea que está muy presente además en todos estos republicanos del siglo XIX.
Eduardo.
Sí, estaba acordándome que hace ya algunos años, creo que fue 2010 o 2011, el que era mi director de tesis, Isidro Pérez Garzón, me dejó un libro que es un clásico sobre el movimiento federal, sobre Pi y Margalis, sobre la Primera República, el libro de Génesis. Es un libro del 60 y pico, no recuerdo si es del 66 o del 67 cuando se publicó en España. Bueno, lo leí y me llamaron la atención algunas expresiones, hasta tal punto me llamaron la atención estas expresiones que lo tuve que cotejar con la edición inglesa, porque Sissino estaba preparando entonces una reedición para La Catarata, que salió en el 11, y una de ellas era, con la proclamación de la Primera República, y en la edición española anterior decía que la República en España había sido el resultado de una vil tramoya política, una vil tramoya política. Esto me llamó mucho la atención. Bueno, en la edición inglesa, investigando un poquito, rebajaba un poco el tono, pero casa mucho con lo que se suele vender de la proclamación de la Primera República todavía en muchos manuales, que subrayan la ilegalidad del hecho de que el Senado y el Congreso deliberaran en sesión conjunta para abordar el cambio de régimen, porque la Constitución de 1869 prohibía que las dos cámaras deliberaran conjuntamente. Y esto me sorprende muchísimo, que se subraye la inconstitucionalidad de la proclamación de la Primera República, y probablemente Castelar también estaba hablando de esto, cuando estamos hablando de que hay dos cuerpos legisladores que están decidiendo en emergencia, sin que suene un tiro. Y en una situación en la que el entonces presidente del gobierno, Ruiz Zorrilla, estaba muy preocupado porque podía haber alborotos, podía haber un golpe de Estado militar, y de hecho se estaba preparando un golpe de estado militar en esos momentos. Lo que quiero subrayar es que pocos cambios de régimen, recuerdo, y estoy intentando hacer memoria, que resulten tan legales a la interpretación forzada de la Constitución como la proclamación de la Primera República, y creo que esta es una de las cosas que van a también anudadas a la interpretación a la que aludía Esther, de la República como un caos, de la República como un sinónimo de anarquía, que es una acepción que incluso ha sobrevivido en diccionarios. Sobre el periodo de la Primera República ha pesado historiográficamente durante muchas décadas una visión claramente peyorativa, y estamos a 150 años de la efeméride, que sería una buena excusa para tratar de revisar estas cosas, que no es que no se hayan revisado, es que, bueno, en un momento en el que puede haber una mayor proyección pública de este periodo, vamos a escuchar cosas que van a incidir, estoy seguro que van a incidir en los tópicos sobre la Primera República. La República se proclamó sin republicanos, esto lo hemos escuchado. La República abocó al caos, que sí hubo muchos presidentes a lo largo de un año, que sí se proclamó de manera ilegal, bueno, pues se proclamó de una manera, creo que, menos ilegal que otros regímenes anteriores y posteriores.
Y para empezar desde el principio, vamos a hablar de dónde están esos orígenes del republicanismo, dónde se situarían, por qué llega el inaugurarse y por qué sufre ese proceso antes de que se llegue a instaurar, y el proceso posterior, ¿no? Porque ahí, por lo que veo, hay una especie de lucha de fuerzas dentro incluso de lo que sería el sector más democrático de lo que era España.
Sí, en torno un poco a cómo surge el republicanismo y todo en España. Yo quería recoger y un poco la idea que ha lanzado Eduardo en torno a esto de que en España la Primera República se proclamó sin republicanos, ¿no? Es algo que oímos constantemente. Yo creo que es bueno echar un poco la vista atrás a lo largo de... Es cierto que el siglo XIX tiene una dinámica política muy compleja, es el siglo de las revoluciones, tiene una dinámica política muy compleja, pero obviamente la Primera República no surge de la nada. Hay un recorrido que lleva a la Primera República, perdón. Hay un recorrido que lleva hasta ahí y que tampoco tiene sus orígenes en la Revolución Gloriosa, porque también es bastante habitual hablar de estos orígenes, ¿no? Del republicanismo o este punto, ¿no? De inflexión del republicanismo con la formación del Partido Demócrata Republicano Federal, que es el primer partido que lleva el nombre de republicano, digamos, ¿no? Y realmente el republicanismo en España, concretamente, en Europa también, por supuesto, tiene un recorrido bastante más largo. Las primeras manifestaciones y manifestaciones anteriores, en torno a sociedades secretas, este tipo de asociación típica, ¿no?, revolucionaria de primeros del siglo XIX, pero ya son visibles en torno a publicaciones consolidadas alrededor de 1840. El republicanismo en España. Es cierto que, bueno, que en ese momento el republicanismo pues apela un poco tanto a los que rechazan la monarquía como a quienes, bueno, defienden una monarquía muy, 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 muy limitada, rodeada de instituciones democráticas, ya son visibles desde el trienio esparterista, desde 1840, aunque sí que hay un punto de inflexión importante, creo yo, en el bienio, a mitad de la década de 1850. Que es cuando el republicanismo, digamos, que da una especie de salto adelante y se asume, buena parte del movimiento demócrata asume que la libertad es absolutamente incompatible con la monarquía, absolutamente incompatible. Esto es un movimiento que se da a raíz de las experiencias de las revoluciones de la primera mitad del siglo XIX, no solo en España, hay grupos también en Italia, en Francia, que llegan a la misma conclusión, Mazzini, en fin, que llegan a la misma conclusión de que, la libertad es absolutamente incompatible con la monarquía. Y esto es muy, muy, muy visible ya, desde luego, en el bienio aquí entre 1855, podríamos decir, por poner una fecha, y la Revolución Gloriosa, los republicanos hacen un esfuerzo enorme, un esfuerzo organizativo, un esfuerzo propagandístico tremendo, muy grande, que es lo que hace, digamos, crecer el movimiento. Y es un movimiento que crece muchísimo en esos años, previamente a la Gloriosa, porque si no tampoco se entiende el estallido, digamos, ¿no?, federal del que hablan pues todos los cronistas, ¿no?, y todos los comentaristas de la época. No se puede entender sin ese recorrido previo totalmente. Por poner un ejemplo, el levantamiento de Loja de 1861, que, bueno, está instigado por una sociedad secreta, carbonaria, democrática, republicana, garibaldina, llegó a contar con 54.000 afiliados en 1861. Quiero decir que no es una cuestión menor, no era algo que se podía obviar, digamos, ¿no?, la presencia de republicanos. Y, como digo, no es algo que aparece en el sexenio, ni la Primera República es improvisada en ese sentido. La República sin republicanos. Bueno, pues ponemos una república porque, mira, algo tenemos que poner. No, hay un recorrido largo detrás.
Pues es que lo ha explicado muy bien, con mucho detalle. Entonces, sí que es cierto, por supuesto, que en la década de 1840 hay un republicanismo ya delimitable. Hay grupos republicanos que son delimitables. Sí que es cierto que se está argumentando que el republicanismo se puede retrotraer algunas décadas. Hay propuestas, por ejemplo, de Jordi Roca, que son muy, muy interesantes, pero el movimiento republicano arranca básicamente de finales de los años 30, principios de los 40, se consolida en una estructura de partido con el Partido Demócrata a finales de la década de 1840, y lo único que quería subrayar es que el movimiento republicano surge en paralelo a la construcción del Estado liberal como respuesta a la cultura censitaria. O sea, el republicanismo apuesta por la integración en la ciudadanía de todos los varones mayores de edad, basándose en que eso es un derecho natural que tienen todos los hombres por el hecho de ser hombres. Y esto contrasta con la idea de ciudadanía restringida del movimiento liberal. Y esto tiene otra faceta, que es la de la propiedad. Surge en paralelo a la construcción del capitalismo en España, por simplificarlo mucho. Surge en respuesta a la reforma agraria liberal, a las desamortizaciones. El republicanismo va asociado a una idea de que a través de una reforma política se puede abordar también una reforma social con la idea de emancipar al cuarto estado. Es decir, bueno, pues hay se imagina un tipo de sociedad diferente. Esto no significa que todos los sectores se desenvolvieron en el movimiento republicano tuvieran una idea de reforma radical de la propiedad, y no se contestaba tampoco el derecho de propiedad, pero sí es cierto que imaginan una sociedad de ciudadanos libres, iguales, y un tipo de reparto de la propiedad diferente. Por supuesto, a 1873 se llega por una movilización democrática, por una movilización republicana impresionante. En 1868, en la Revolución de Septiembre, si algo llamó la atención a los observadores internacionales, por ejemplo, al embajador británico o al embajador francés, en las primeras elecciones por sufragio universal, las municipales de diciembre de 1868, fueron los resultados de los republicanos, igual que ya les había llamado la atención las movilizaciones en la calle de los republicanos, las manifestaciones multitudinarias en múltiples puntos de España, y no siempre en los que teóricamente se asocian al republicanismo, el litoral, la capital, algunas ciudades andaluzas, Cataluña, etcétera. No, en todas partes había movilizaciones republicanas que llamaron la atención, no se lo esperaban. Y no es que fuera una novedad, eso no era nuevo. Lo que pasa es que durante el reinado de Isabel II no podían manifestarse, ni podían hacer sus periódicos republicanos sin tapujos. Es decir, 1868 destapó, como decía Esther, un movimiento que viene de una labor de propaganda y de organización enorme desde los 50 y sobre todo en la década de 1860, y que había vivido se había desarrollado en el terreno clandestino.
Porque la oposición al régimen isabelino es más amplia que el republicanismo. ¿Qué vinculación tienen entre sí? ¿Y qué relación también tiene con otros movimientos que podríamos denominar pues también republicanos o de carácter antimonárquico? Porque no sé hasta qué punto, cuándo surge el republicanismo, cuándo termina el sentimiento antimonárquico y surge la idea de la defensa de una república que surge en otros países de Europa.
¿En qué orden vamos? ¿Seguimos igual o arranco yo?
Como queráis.
Sí, como quieras. Yo, como ha dicho lo de la oposición, ahí quizás tú sabes más, pero como quieras.
Venga, pues esta voy yo. Sí. A ver, la oposición al reinado de Isabel II existe siempre. Siempre hay oposición, claro. Durante el bienio progresista ya hay diputados que votan contra el reconocimiento de la reina como soberana. Pero por centrarme en el ciclo conspirativo que desemboca en la Revolución de 1868, los primeros que están en esta línea son los republicanos. Entonces, antes ha comentado Esther, por ejemplo, el movimiento de Loja. Ya hay una línea subversiva dentro del republicanismo para acabar con la monarquía en esos años. Luego, en 1863, pues viene el cabreo de los progresistas porque no les llaman al poder, porque, bueno, pues se sienten engañados y se sienten merecedores de la llamada de la reina para formar gobierno, etcétera. Y empiezan las conspiraciones de cuartel, encabezadas por el general Prim, en las que no voy a insistir. Desde ese momento, incluso desde progresistas avanzados, los que se habían llamado progresistas puros en torno al núcleo de Pedro Calvo Asensio, de la Iberia, ya había un acuerdo conspirativo no republicano y no antimonárquico, por supuesto, porque los progresistas eran monárquicos, sino antidinástico. Muchos demócratas estaban de acuerdo con el general Prim y obraron de manera conjunta. Pero yo creo que no es hasta 1867, fundamentalmente hasta agosto de 1867, incluso con la sublevación del cuartel de San Gil un poquito antes en Madrid, cuando se nota que la conspiración progresista va ganando acento democrático, va ganando una aproximación entre las dos agrupaciones, una colaboración más cercana, unos programas de carácter más popular, más radical. Ya no se trata solo de, bueno, pues la típica conspiración de cuartel, sino que va mucho más allá. Lo que pasa es que esto es, bueno, pues ceñirnos nada más que al tema de las conspiraciones y de la violencia, de las insurrecciones. En esta década yo considero que hay una tensión cada vez mayor entre una forma de entender la monarquía que, por el miedo a la revolución y sobre todo a la revolución social en el contexto de la crisis que arranca, bueno, 1865, sobre todo 1866, en ese momento de descontento la monarquía trata de refugiarse en unas posiciones cada vez más autoritarias. Hay una agrupación, la neocatólica, prácticamente absolutista, que va ganando terreno y va ganando poder. Y por el contrario, en el otro extremo, los progresistas y los demócratas, no solo por cuestiones estratégicas, cada vez están más próximos, por lo menos algunos sectores del republicanismo y un sector del progresismo. Y esto tiene que ver con otra serie de factores, y es que las ideologías o, bueno, lo que llamamos las culturas políticas no son estáticas, no son inmóviles, no están siempre manifestadas en un mismo programa, en unas mismas actitudes. Y las del progresismo avanzado, por lo menos una parte avanzada, y la democracia, tienen un terreno compartido importante. No quiero meterme tampoco en cuestiones así muy complejas, pero el impacto del krausismo es igual de importante entre los demócratas como los demócratas republicanos como entre los progresistas. El impacto de la democracia en América de Alexis de Tocqueville es importante en los dos sectores. La escuela manchesteriana, que también tenía una cierta idea de democracia, también de Richard Cobden y demás, también impacta en los dos sectores. Hay una escuela economista española que no se sabe muy bien si son demócratas republicanos o son progresistas, que están a caballo entre las dos cosas. Se está creando un espacio en el que existe una comunicación y una cierta identidad política. La diferencia sigue siendo todavía una importante. La monarquía y la monarquía, ¿para qué la quieren los progresistas que se oponen a Isabel II? Porque el monarca va a seguir nombrando gobierno, y el hecho de que el monarca siga nombrando gobierno significa que nunca va a haber un gobierno republicano de acento socialista, que es lo que realmente les daba miedo a estos liberales avanzados, casi demócratas, o algunos de ellos que se consideraban progresistas demócratas, como Figuerola, por ejemplo, que después va a ser ministro después de 1868, como el propio Ruiz Zorrilla, que se consideraba, era progresista y era monárquico, pero se consideraba demócrata y aceptaba, no solo aceptaba, sino que defendía el sufragio universal masculino y los derechos naturales.
Sí, yo quería añadir a lo que ha comentado lo que ha comentado Eduardo de esta confluencia, ¿no? Este espacio de entendimiento que se empieza a articular ya a mediados finales de la década del 60. Y es verdad que hay cuestiones ideológicas importantes que los unen, espacios también de sociabilidad que los unen, pero es cierto, y hablando de memoria histórica, es cierto que también es una cuestión que genera muchísima problemática y muchísima división dentro de los republicanos. La cuestión precisamente de cómo comportarnos con y qué actitud tomar frente al resto de opositores a la monarquía de Isabel en este momento. La monarquía en sí, bueno, podemos ir hablándolo, pero la monarquía de Isabel en concreto, ¿no? En la década de los 60. Y genera muchísima división. ¿Qué actitud tomar? ¿Qué hacemos con los progresistas? ¿No? O sea, ¿qué hacemos con los progresistas? ¿Nos unimos a ellos? ¿Hacemos nuestro propio camino revolucionario a parte de los progresistas? Eso genera muchísima polémica dentro del republicanismo. Hay una parte del republicanismo que no tiene ningún reparo y, de hecho, confluyen con el progresismo de cara a formar, ¿no?, esta coalición revolucionaria, ¿no?, de la que hablaba Eduardo, pero también hay una parte que rechaza de plano y rechaza totalmente cualquier contacto y cualquier transacción, digamos, ¿no?, con los progresistas, por una cuestión precisamente de memoria, porque se pasan el rato diciendo: acordaos de lo que pasó en el 43, acordaos de lo que pasó en el 54, que tanto en el 43 como en el 54 los progresistas dieron un paso atrás, no estuvieron a la altura en ese momento. Y es importante porque por no decir casi todos, pero bueno, la mayoría de líderes que serán líderes de la primera república y que son figuras ya destacadas de la propaganda, sobre todo en época isabelina de la propaganda, porque poca opción más había, ¿no? Pero que son figuras destacadas del republicanismo en ese momento, han vivido, siendo muy jóvenes, con 20 años, muy jóvenes, el movimiento del 43, que acabó con Espartero y que acabó ganando la mano, que ahí se coaligaron progresistas y moderados, y acabó ganando la mano los moderados. Y otra vez en el 54, acordaos del 54, dicen muchísimos propagandistas que ahí, Espartero y O'Donnell quisieron hacer la unión liberal y al final ganó la mano O'Donnell, ¿no? Ahí hay cuestiones también de memoria, cuestiones ideológicas, por supuesto, pero también cuestiones de experiencia y cuestiones de memoria que yo creo que son importantes también para comprender un poco esa dinámica entre la necesidad de hacer una coalición revolucionaria para acabar con la monarquía y la desconfianza, ¿no? Que también creo yo que explica un poco pues la dinámica esa de prevención, ¿no?, con el resto de fuerzas de oposición a la monarquía isabelina. Y una cuestión también, el antimonarquismo es no sé cómo decir, es una cuestión central absolutamente entre los republicanos, los demócratas republicanos. Hay demócratas que no son republicanos o son accidentalistas, accidentalistas, si nos viene una monarquía democrática, pues nos viene bien, pero sí que hay un sector, el sector republicano, republicano federal además, porque hablar de republicanismo en el siglo XIX es hablar de hegemónicamente, no únicamente, pero hegemónicamente, en época isabelina y en el sexenio también, de federalismo. El antimonarquismo es un eje fundamental de todo el discurso, ¿no? O sea, es una cosa como incluso, no sé cómo decir, los discursos contra la monarquía son enormemente viscerales. O sea, es algo con lo que no se transige, y de hecho cuando se proclame Amadeo no se va, o sea, esto de una democracia, de una monarquía democrática es un oxímoron, es una contradicción de términos, esto es un imposible, es un engendro, dicen todos ellos, ¿no? O sea, es absolutamente innegociable la ausencia de monarquía para poder construir un régimen republicano. No hay otra vía. No hay otra vía.
Esto, Esther, solo una cosa, porque llevas toda la razón, y es que me ha venido a la cabeza el tema de la memoria, porque los progresistas también tenían su propia memoria en este sentido. Y recordaban el 56. Ellos recordaban el 56. Durante todo el sexenio recuerdan que cuando le han dado la mano a la Unión Liberal y han buscado un equilibrio con el liberalismo conservador, se la, bajo su mentalidad o bajo su punto de vista, se la han terminado jugando y han terminado siendo los parias, como se llamaban ellos, los parias de la política. Entonces, bueno, pues como esto que se gritaba hace unos años en algunos sitios de con Rivera, ¿no? Bueno, pues aquí era con Serrano, ¿no? Con Serrano, ¿no? Entonces, los progresistas o los progresistas radicales durante el sexenio, lo comento por una cosa, porque este afán de no apoyarse en la Unión Liberal, de buscar desligarse de la Unión Liberal y a la vez buscar la benevolencia de los republicanos durante todo el sexenio, durante el reinado de Amadeo de Saboya, lleva a 1873, lleva al momento en el que los progresistas están en un punto en el que prefieren la República, los progresistas radicales prefieren la República, sienten más próxima a la República o sienten que es un espacio más adecuado para llevar adelante su programa político que la monarquía. Es decir, en los últimos meses de la monarquía de Amadeo de Saboya, los radicales no tienen el más mínimo inconveniente para optar por la República antes que ir de la mano con los monárquicos conservadores, con la Unión Liberal. Y hay que recordar eso, que el 11 de febrero las cortes que votan la Primera República son unas cortes con una inmensa mayoría del Partido Radical, que teóricamente eran monárquicos y que aceptan tranquilamente la República. Bueno, luego unos hicieron unas cosas durante 1873 y otros hicieron otras.
Sí, estamos hablando del republicanismo y de la importancia que tiene, digamos, ese proceso de socialización en una determinada ideología. Sin embargo, de la consecuencia de la revolución del 68 es la proclamación de una monarquía. ¿Cómo se puede entender este proceso?
Es complejo.
Dale, dale.
No, Esther, dale.
Es complicado porque es complicado, pero es cierto que los republicanos llevan una dinámica ascendente, digamos, con un apoyo notable, pero bueno, en las primeras cortes constituyentes del sexenio duplican los diputados que ya tenían, y un poco antes ha hecho referencia a ello Eduardo, se habían celebrado las municipales, porque se celebran las elecciones municipales antes de las constituyentes en diciembre del 68, y los republicanos ganan las alcaldías de 21 capitales de provincia. No es una cuestión menor. En los espacios locales, que es el espacio donde se hace fuerte el republicanismo, tienen peso. Y en cualquiera de los casos, también es cierto que el progresismo tenía también una tradición y venía de tener un apoyo enorme, ¿no? En la época de las disputas en torno a la figura de Isabel II, cuando todo el mundo era una niña todavía y quería todo el mundo, digamos, hacerse, ¿no?, con su voluntad y dominarla de alguna manera. Donoso decía eso, ¿no? Decía, bueno, si los progresistas cuentan con el pueblo, nosotros no contamos con eso. ¿Qué vamos a hacer si no contamos con el rey ni con el pueblo? Por lo menos los progresistas cuentan con el pueblo. Y es cierto que habían tenido y tienen una tradición de un enorme apoyo popular, porque de alguna manera es verdad que el proyecto político que tenían era un proyecto liberal, pero había sido creíble como instrumento de cambio para muchos sectores populares durante mucho tiempo. La adoración que había por Espartero, por ejemplo, es una cosa que, bueno, está fuera de toda duda. Y esa tradición también está. Pero de todas maneras, la monarquía democrática, obviamente, es que les doblan en escaños los progresistas, por decirlo así, ¿no? Los progresistas encabezados por Prim, les doblan en escaños, pero es que también tiene mucho ascendiente popular. No se puede reducir la voluntad popular a la voluntad republicana.
¿Hay algún factor más? Y está muy bien explicado, porque no es habitual que se reconozca que también los progresistas en este momento tenían apoyo, movilizaban a muchísima gente. ¿Hay un factor para la proclamación de una monarquía después de haber echado a una reina? A la gente le da la atención que se proclame una nueva monarquía. Pero es que había condicionantes internacionales. En el orden internacional, España significaba lo que significaba, aunque solo fuera por la deuda con empresas francesas. El papel del Imperio francés y de Napoleón III era fundamental, y Napoleón III pone unos vetos en España, en España, una república, porque eso puede significar el origen de una movilización internacional carácter republicano. Esto, por ejemplo, el embajador británico lo comunicaba al Foreign, que España había sido a lo largo de todo el siglo el foco de muchas conmociones o convulsiones políticas a escala internacional. Entonces, eso había que evitarlo, y con estos condicionantes había que formar un nuevo orden en el que además tenía que existir alguna forma de entendimiento con la mayor parte de los generales que habían sido el factor básico del éxito de la Revolución de 1868. Y eran casi todos liberales, conservadores, monárquicos. Una idea muy clara de la monarquía parlamentaria, que no era y que no quería saber nada de republicanismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que por un lado está el ejército de Serrano de Andalucía, del Cole. Por otro lado está el de Prim, que baja a Madrid a recorrer todo el litoral. Hay un equilibrio militar que obliga al entendimiento o a liarse a tiros. Y los unionistas no van a aceptar una república, los progresistas no querían una república. La cuestión está cómo se llega a la monarquía democrática. La monarquía democrática, ¿por qué es democrática? Porque la Constitución de 1869 recoge principios democráticos de derechos y libertades entendidos como algo natural y consustancial de todos los seres humanos, bueno, con otra serie de límites. Pero la monarquía que sale de la Constitución de 1869 no es exactamente la que quieren los progresistas, o la mayor parte de los progresistas, que ceden, porque el rey todavía va a tener derecho a sancionar o no sancionar las leyes, y va a tener una serie de atribuciones. Hay progresistas en las Cortes de 1869 que, por ejemplo, proponen que las Cortes puedan destituir al rey y elegir otro rey. Y muchísimos progresistas, como decía Esther, ven a Espartero, a un señor sin hijos, con 70 y pico años que tenían en aquel momento. ¿Para qué lo querían? Porque la práctica eso era el presidente de una república con un valor simbólico enorme, pero estrictamente simbólico. Es decir, lo que querían era una corona vacía de atribuciones reales. Y en ese sentido ceden ante la Unión Liberal atribuciones que forman parte del bagaje de la monarquía parlamentaria. Nombrar gobierno, cesar gobierno, convocar cortes y el derecho de sancionar las leyes o negar la sanción real. Esto tiene mucho que ver con lo que después pasó con Mario de Saboya. Bueno, estamos hablando más de los progresistas que de los republicanos al final.
Pero bueno, por lo que entiendo, había una oposición que no solo era republicana, sino que realmente era isabelina, en la que había que incluir también a otras, digamos, familias, grupos que estarían dentro del como habláis, del progresismo, más vinculados a una especie de monarquía vacía de contenido. Y luego, por otro lado, por el lado de la izquierda, ¿cuál era la vinculación con ese incipiente movimiento obrero que estaba empezando a surgir en España y en toda Europa?
Bueno, la vinculación de los republicanos con el movimiento obrero viene de largo y no viene del sexenio, viene de bastantes años antes. Está, bueno, prácticamente desde, es que me parece que más o menos el republicanismo y los orígenes un poco del movimiento obrero se sitúan más o menos en la misma cronología, ¿no? Alrededor de 1840, en la década de 1840 y hacia 1840, pero el movimiento obrero, tal y como se formula en época isabelina, crece muy vinculado al republicanismo. Creo que uno de los grandes, por decir, uno de los grandes momentos, digamos, ¿no? De este movimiento obrero incipiente en torno pues a mutuas de socorro y todo este tipo de cuestiones es en durante el bienio progresista cuando se presenta la representación, ¿no? de las clases obreras a las cortes con un lenguaje muy, muy republicano, muy del republicanismo de ese momento, y además muy apoyados son los periódicos republicanos, los que dan difusión, los que solicitan la firma, recogida de firmas, quiero decir, para la presentación de la representación, y de hecho republicanos señalados, Pi Margall, colaboran con la prensa obrera del momento, por ejemplo, el Eco de la Clase Obrera, de Simón Badía, está, bueno, escribe muchísimo, Pi Margall está totalmente involucrado y otros también, otros republicanos, otros periódicos como La Voz del Pueblo también, ¿no? Dirigido a los jornaleros en el bienio progresista en los años, pues en el año 54, 55, alrededor del año 55, y que hacen muy vinculados, y de hecho los vincula la reivindicación estrella en ese momento del obrerismo, que es el derecho a asociación. Los obreros lo que reclaman en ese momento es el derecho de asociación como herramienta para hacer frente, digamos, para poder contrarrestar los abusos, ¿no? Y además con un lenguaje muy armonicista, de armonía del capital y el trabajo en ese contexto, que es un lenguaje que comparten, como no puede ser de otra manera, totalmente con los republicanos, que los republicanos también reclaman el derecho de asociación como uno de los derechos inherentes, ¿no? a la personalidad humana, que es lo que ellos defienden totalmente. O sea que ese vínculo del mundo del movimiento obrero con el republicanismo viene de bastante antes. También es cierto que el republicanismo está dividido, y en ese sentido también están divididos por muchas cosas, pero por la cuestión no tanto obrera, sino con la cuestión social también. Hay parte del republicanismo que rechaza absolutamente cualquier tipo de intervención del Estado en cuestiones económicas y sociales, lo rechazan absolutamente, mientras que otro sector sí que cree que el Estado debe de actuar, digamos, como corrector, ¿no? Un poco de procurar, ¿no? Las condiciones de la igualdad en el terreno económico. Pi Margall, en principio, es un gran individualista en los años 50 y luego vira a posiciones socialistas, y de hecho cuando llega el momento de la Primera República llevan un programa social bastante importante, se llega, que tiene que ver con la regulación de horas de horarios, tiene que ver con la regulación del trabajo infantil y el trabajo de las mujeres, tiene que ver con la articulación de comités mixtos para resolver los conflictos dentro de las empresas y todo este tipo de cuestiones, y este es un programa social que llevan consigo, ¿no? Los republicanos cuando llegan a, bueno, pues se proclama la Primera República. Lo que pasa es que, bueno, como la época es tan, en fin, el periodo es tan agitado, se llegan a aprobar algunas cuestiones y otras no. Incluso en los cantones, el cantón de Cartagena se aprobó la jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, en el cantón de Cartagena. Lo que pasa es que luego, pues cuando cayó la Constitución Federal, pues claro, aquello todo fue fuera. Pero en principio Además, cuando se constituye la internacional aquí en España a partir del año 69, en principio hay debate, hay bastante debate en torno a qué vinculación tienen que seguir teniendo, digamos, con los republicanos. En principio se declaran además federales también, la primera internacional. Esto va cambiando, pero sí, también es cierto que cuando, siendo críticos, porque también los republicanos son críticos con algunas cuestiones de la internacional, cuestiones que no comparten, pero cuando se trata de ilegalizar a la internacional en el año 71, Sagasta, quienes defienden a la internacional sin compartir todas las cuestiones ideológicas y tal, y lo dicen, son los federales, son los que defienden a la internacional, la no ilegalización de la internacional en el Congreso, por ejemplo. Tienen un vínculo muy estrecho, bueno, y el fenómeno de la doble militancia es un tema ya bastante estudiado y que ya, vamos a ver, incuestionable, ¿no? Los fenómenos de doble militancia obrera y republicana.
Bueno, es que lo explicas bien, Esther. Pero nada, hay poco que añadir y sí que me gustaría comentar una cosa. Y es que todavía sobrevive una lectura sobre el movimiento obrero en el siglo XIX y sobre el republicanismo en el siglo XIX, que lo habréis leído seguro en muchos sitios, de que el proletariado se asocia instrumentalmente a la burguesía, pero quedan defraudados con la Primera República y como ya ha llegado Josep Fanelli y se ha creado la Internacional, entonces el proletariado rompe su vínculo con la burguesía y comienza otro ciclo de lucha obrera. Bueno, pues esto es una lectura que parte de una premisa muy clásica, muy clásica, que el republicanismo es la ideología de una pequeña burguesía urbana. Esto a día de hoy hay que descartarlo. Una parte del proletariado puede ser perfectamente republicana y convencida de los principios, de los valores, de las actitudes, de los símbolos y de las formas de relacionar el republicanismo y ser participantes de las asociaciones republicanas y no con una idea de instrumental y que después con la toma de conciencia optas por organizaciones específicamente de... Es que el movimiento obrero se acuna en España dentro del republicanismo. Los primeros, lo que antes llamaban socialistas utópicos o yo qué sé, los socialistas premarxistas, los primeros furrieristas en España, además los FRAI, Abreu, los de Cataluña, los de Cádiz, etcétera, son republicanos. Se dice mucho también, por ejemplo, en que Pi Margall traduce a Proudhon, con lo cual las ideas de Pi Margall beben de Proudhon, con lo cual Pi Margall es una especie de proudhoniano, es el profeta de Proudhon en España, y es verdad que hay cierta influencia. Pero la idea federativa de Pi Margall y la inclinación socialista de Pi Margall es muy anterior a sus traducciones de Proudhon. Y también rechaza muchas cosas de Proudhon. No es tan fácil distinguir lo que es un obrerismo internacionalista del republicanismo, porque muchos de los diputados republicanos fueron miembros de la Internacional y por lo que comentar, a día de hoy sabemos que tendemos a pensar que uno es republicano o es socialista o es liberal o es... En la realidad, cuando se mira quiénes eran, podía ser perfectamente las dos, podía ser perfectamente un internacionalista socialista miembro de un comité republicano. No existía esa contradicción, a pesar de que algunos ideólogos pensaban de otra manera, pero en la práctica de los movimientos sociales no existían ese tipo de barreras, porque para muchos socialistas era lo más natural ser republicano y para buena parte del republicanismo no había república si no tenía una inclinación social más o menos radical.
Muy interesante. Además, estoy completamente de acuerdo, aunque yo estudio otro periodo histórico, como es el de la guerra civil y la posguerra, y realmente estoy completamente de acuerdo en que las las identidades políticas no son nunca excluyentes, sino que pueden ser complementarias, aunque luego no se asuman en su totalidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que un republicano da pie o un socialista da pie conoce y sabe y está de acuerdo con todo lo que dice el ideólogo que escribe en una determinada revista o en un determinado libro. Y todo eso es mucho más complicado. Por avanzar en el tiempo, ¿no? Vamos a ya la proclamación del sexenio democrático. Se proclama la Primera República. ¿Qué diferencia hay entre, que es algo que a mí me interesa mucho como medio sociólogo que soy, entre el movimiento social republicano y el republicanismo en el poder? ¿Hay una diferencia real o realmente ese proyecto republicano, aunque era diverso, se intenta llevar a la práctica, o realmente ahí es cuando se dan cuenta de que todo lo que se había planteado en el periodo anterior, pues realmente se dan cuenta de que es más complicado llevarlo a cabo?
Bueno, yo creo que ahí entre el movimiento y el gobierno republicano hay una diferencia que venía viéndose ya desde antes de la proclamación de la República. Y es que los líderes del partido en Madrid, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los líderes del partido en Madrid estaban tendiendo a ser más legalistas y más conservadores, se me entienda, que los comités de las provincias. Los comités de las provincias hay muchas cosas que empiezan a no entender. Empiezan a no entender algunas actitudes, algunas decisiones políticas, la cuestión de la benevolencia, de, bueno, mientras que si tenemos un gobierno radical que respeta la libertad de prensa, que tal, no tenemos por qué insurreccionarnos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Y ya se empieza a ver desde antes que hay como una especie de una actitud más expectante, más benévola de los líderes del partido en Madrid que en las provincias, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que los territorios. Los territorios se muestran más agitados y se muestran más dinámicos en ese sentido. Es cierto que, bajo mi punto de vista, uno de los problemas que se encuentran los republicanos, las críticas que se le ha hecho a los gobiernos republicanos, pues todos los conocemos un poco, ¿no? La cuestión de la incapacidad, en primer lugar, la cuestión de los antagonismos personales, de las antipatías personales, de la falta de un proyecto claro, las contradicciones entre el discurso y la práctica, entre las expectativas, pero yo sí que creo que de alguna manera los republicanos llegan al poder y tienen que desarrollar un programa, han generado expectativas muy altas, porque han generado expectativas muy altas, que se encuentra en una situación muy difícil para reformular el Estado. Se encuentra en una situación de doble guerra civil y colonial. Se encuentran con el aislamiento internacional, solo los reconoce Estados Unidos y Suiza, no los reconoce nadie más como gobierno. O sea, se encuentran con muchas dificultades añadidas y que realmente esto no es hacer un mundo nuevo, ellos aspiraban a hacer un mundo nuevo. Eso está en toda la literatura republicana del siglo XIX, hacer un mundo nuevo, pero bueno, cuando llega el momento de hacer un mundo nuevo, chocas con las herencias. ¿Cómo haces ese mundo nuevo? Yo creo que la tensión entre las expectativas y las posibilidades de realizarlas en la práctica pesó muchísimo en el republicanismo, porque habían generado expectativas muy, muy amplias. Aura Boronat, que fue diputado federal y después fue posibilista, explicaba en sus memorias que cuando se proclamó la constituyente federal el 1 de junio de 1873 se convocó una manifestación multitudinaria, estas federales que desfilaban por delante del Congreso y que muy claramente toda esta muchedumbre que desfilaba delante del Congreso le hacían señales a los diputados de que les iban a cortar el cuello si no cumplían con sus promesas. Habían generado expectativas altísimas y luego llevarlas a cabo en la práctica, en las condiciones además que accedieron al poder, que digo que no fueron nada favorables, fueron complicadas. La cuestión del ejército, por ejemplo, la cuestión de llevaban rechazando y un discurso totalmente antimilitarista, agitando la cuestión antimilitarista mucho tiempo y cuando llegaron al poder, pues en un estado en guerra no te quedaba más remedio que el ejército y eso como un ejemplo, entre otras muchísimas cuestiones, pesó.
Claro, pensad, por ejemplo, que después de la Revolución de 1868, que también hay una participación importante de paisanos republicanos armados, que algunos militares también eran republicanos, bueno, pues se proclama otra cosa diferente, una monarquía. Y en septiembre-octubre de 1869, hay una revuelta republicana que pone a varios miles de paisanos en armas para proclamar la República. Y los líderes de Madrid, los líderes republicanos de Madrid, como dice Esther, dicen, oye, no, venga, tranquilos, esto no lo autorizamos o no lo autorizamos mucho. No todos los líderes. Pero después llega 1872 y a pesar de que se había prometido abolir las clases, la conscripción, se convoca una nueva quinta, no me acuerdo si eran de 40.000 hombres. Y entonces hay una protesta contra las quintas de matiz republicano por todas partes y se subleva una parte de la guarnición de Ferrol. Y murcianos están la mitad en armas contra el gobierno. Y los líderes de Madrid dicen que tampoco autorizamos esto, no es el momento, ¿no? Que hay un gobierno radical que, bueno, pues ya estamos nosotros con nuestros tejemanejes para ver cómo lo arreglamos para quitar a Amadeo de Saboya de en medio. Esto no se comprende, pero sobre todo, claro, se proclama la Primera República. Hay un cambio de régimen. ¿Y qué es lo que ocurre durante todo el siglo XIX en España cuando hay un cambio de régimen? Pues que va ido los representantes del partido favorecido por el cambio en cada pueblo, el ayuntamiento, a destituir al consistorio y formar una junta revolucionaria. Esto pasa en algunos ayuntamientos en febrero de 1873 y le dice Pi y Marga de Gobernación que tampoco, no, que esta vez no hay juntas. Esta vez no hay juntas revolucionarias, que los ayuntamientos de antes sean radicales, o sean lo que sean, siguen hasta que no haya unas elecciones. ¿Por qué? Porque el gobierno republicano trata de ir, por utilizar una expresión casi presentista, de la legalidad a la legalidad. Se basan en la Constitución de 1869 y en las leyes de la monarquía. Y esto, como dice Esther, en las provincias que eran mucho más radicales y que había una conciencia de oposición mucho más dura a la monarquía, no lo entienden. No entienden que haya que seguir, que no haya una ruptura, que sigamos por el camino institucional de la monarquía, sin que haya una ruptura. Y que pasa, por ejemplo, en Cataluña, donde está la guerra carlista en su ágido. Cuando los generales siguen siendo los de la monarquía, dicen que a esta gente hay que quitarla. La gente hay que quitarla de aquí. No se entiende que siga mandando los mismos que con la monarquía cuando se ha proclamado una república. Por supuesto que hay unas expectativas enormes. Y muchas veces se habla, y esta es otra de las cosas que subsiste, de la impaciencia. ¿Qué no es impaciencia? Es que simplemente no se podía... No se podía concebir a qué estaban esperando, sobre todo cuando se proclama también en el Congreso la República Federal, ¿vale? ¿Y qué significa eso? ¿Cuáles son los efectos prácticos? Porque las federaciones no existen. Y Margall trató, en su época de gobernante, de esperar, acelerar la convocatoria de las constituyentes y de elaborar lo más rápido que se pudiera la constitución para calmar a las provincias. Pero es que probablemente no se trataba de eso. Simplemente el mecanismo para hacer la república desde arriba y no desde abajo, pues no se entendía en el terreno donde la necesidad era cuidante. Es decir, que bueno, pues tú puedes jugar con la promesa de que el resultado va a ser igual, pero las necesidades es que eran absolutamente palpables. Es que España estaba en guerra y se ha podido abolir las quintas, y los republicanos eran los abanderados de la abolición de las quintas, y la gente seguía yendo a la quinta. Y en Cartagena había una guarnición, como la había en otros sitios, donde los quintos iban a ser liberados. Y eso no es una cuestión de ahí qué impaciente eres, ¿no? Es que te estás jugando mucho. Te estás jugando una cuestión de la impaciencia del republicanismo, sino de los condicionantes que había para el desarrollo de la República, las experiencias y la memoria de lo que significa una revolución y un cambio de régimen. Y en realidad se trata de una movilización muy, muy compleja. Durante los primeros meses de la República, el gobierno controló la situación perfectamente. Y a lo que se enfrentaba el movimiento republicano era una oposición conservadora que tenía mucho mejor, tenía armas mucho mejores de las que disponían.
Decía que sí, que, o sea, el mecanismo, no sé cómo explicarlo, la cuestión de la federal es que no es una cuestión menor que la República fuese federal, porque la República Federal, o la federal, como la llamaba todo el mundo, sintetizaba un ideal de liberación absoluta, por decirlo de alguna manera, un ideal de mejoramiento que la ponía por encima. O sea, es que tenía unas dimensiones absolutamente míticas, o sea, lo que podía llegar a movilizar aquello. Entonces, no era lo mismo proclamar la República que proclamar la República Federal. La República Francesa se echaban, unas pestes tremendas por aquello de que era una república unitaria, una república, o sea, era todo lo que no debía de ser una república para la mayoría de republicanos españoles. O sea, una república unitaria, decía Barcia, por poner un ejemplo, que era una monarquía liberal y barata. O sea, eso era una república unitaria. O sea, una república unitaria era igual de inaceptable que una monarquía. Prolongar, como ha dicho muy bien Eduardo, Pimargal se empeñó personalmente en seguir un procedimiento legal, además muy liberal. El proceso constituyente no quiso pasar por un proceso revolucionario, y eso no se comprendió. Eso no se comprendió porque contradecía todo lo que tenía que ver con el imaginario federal. La construcción de abajo arriba del poder político, que eso es lo que llevó en buena medida a la ruptura cantonal. Pero no porque fuese una cuestión de... O sea, no es porque fuese una cuestión terminológica de la construimos de arriba abajo, de abajo arriba. No, o sea, es que la diferencia es en que fuese una república federal o no lo fuese. De una concepción generalizada de que la federación se construía del individuo al municipio, a la provincia y al Estado, un movimiento ascendente. Eso era así. Y al final la ruptura cantonal, ahí estallan todas las tensiones de todo el proceso, precisamente por eso, porque la forma de la República no era una cuestión menor. No era una cuestión menor, y es sobre todo pues esa lentitud, ¿no? Esa lentitud no, es que el camino que llevaba de la legalidad a la legalidad era más lento que el camino revolucionario, desde luego que no se comprendió en absoluto. No se comprendió, en absoluto. Contradecía todo lo que llevaban diciendo, pues eso.
Está comentado en otra pregunta, Esther, la del movimiento obrero, cuáles son las medidas que toman algunos cantones, desde reducción de horas de trabajo a otras medidas de carácter social, con el tema de las quintas. Es que era una urgencia, no cabía otra forma de verlo para la gente, era absolutamente urgente porque les iba igual que la cuestión de la tierra, que yo creo que todavía queda mucho por aclarar qué pasa con todas estas luchas que había en muchos pueblos por la propiedad de determinados terrenos que habían pertenecido al comunal o que habían sido de objeto de disputa entre los antiguos señores y los vecinos, si se trataba de una propiedad real o si se trataba del común de los vecinos o de los propios. Todas las usurpaciones desde el bienio precisa de los bienes propios de los ayuntamientos, todo esto es gente que tenía necesidades. Entonces, ahí se cifra en gran medida las expectativas, que son mucho más palpables y son mucho más pues reales de lo que estamos acostumbrados a imaginar.
Pero ahora sí. Nos vamos al final, ahora nos vamos al final de la Primera República y lo que podríamos denominar su fracaso. Después de escucharos hablar, lo que me pregunto es si había la posibilidad de que después de esa República Federal no hubiese un término intermedio antes de llegar a la proclamación de una república. Y luego preguntaros cómo se integraron los políticos republicanos y que promovieron la Primera República en el nuevo régimen y luego principalmente en el que vendría después, que sería la restauración borbónica.
Intermedio, decías, para la proclamación de la Primera República, disculpa.
Sí, un término intermedio entre lo que es una república federal y una república, a lo mejor, digamos, un poco más centralista, en el que hubiese un poder o un presidente, porque realmente parece como que la primera, después de escucharos hablar, parece como que el proyecto de la Primera República fue más ¿cómo decirlo? Fue más arriesgado a la hora de la cuestión territorial que la Segunda República. Pues se establecía el proyecto liberal desde un principio. En cuanto a la Segunda República, fue casi un proceso, fue un proceso que fue avanzando a través de los que serían los estatutos de autonomía. No había un término intermedio entre los dos, entre una república unitaria y una república federal antes de llegar a la proclamación de la monarquía de Amadeo de Saboya y luego, pues, cómo se integraron los políticos que promovieron la Primera República, que participaron en ellas en el nuevo régimen y en el régimen que vendría posteriormente.
Vale, pues bien,
como quieras, Esther.
Di, Eduardo, di.
No, estaba pensando que es que ese término medio, no sé si es exactamente el término medio. El proyecto constitucional que presentó Castelar a las Cortes en el verano de 1873, en realidad ya había rebajado mucho lo que iba a terminar siendo la federación en España respecto a lo que se había proyectado dentro del movimiento republicano federal en los años anteriores, por decirlo de otra manera. Era una república federal pues ligeramente centralizada y sobre todo con el gobierno de Castelar, que tiene un empeño en demostrar gubernamentales su capacidad de mantener el orden público y acabar con la agitación que les atosigaba en distintos frentes. Gran parte de quienes participaron o quienes fueron los beneficiarios del golpe de Estado de Goya, el 3 de enero, si Castelar hubiera seguido en el poder, no sabemos cuánto más hubiera durado la República de 1873. Lo que sigue a la República de 1873 inmediatamente es otra república que, en cierta manera, sus primeros meses se retrotrae al gobierno provisional de 1868, solo que no se sabe muy bien en qué va a desembocar y podría haber desembocado en una república conservada al estilo francés. Si hubieran integrado los federales, imposible, porque de hecho, durante ese gobierno, ese primer gobierno de Serrano, lo que se hace con los cantonales y con los federales que más guerra han dado, por decirlo así, es desterrarlos. Hay una represión sobre el movimiento republicano brutal. ¿Se podía haber llegado a otro tipo de término medio? Yo creo que no se podría haber llegado a otro tipo de término medio, y que tampoco con Castelar. El hecho es que a Castelar se lo quitan de en medio los republicanos de centro, de izquierda y de extrema izquierda, lo quitan de en medio el 3 de enero. Ese proyecto no vale para la mayor parte del mundo republicano, y eso genera una ruptura duradera, una de las rupturas que da lugar al nuevo mapa de partidos republicanos de la restauración. Una de las cuestiones que a mí más me llama también la atención es que, pues imagino que como yo he biografiado a Ruiz Zorrilla y este era a Roque Barcia, pues al final cada uno, aunque es bastante compatible, cada uno acentuamos una cosa. Es casi un mantra que el movimiento republicano en 1873 queda desacreditado. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en que el movimiento republicano, después de la experiencia del 73, quede desacreditado. De hecho, lo que vamos a encontrar es que gran parte de los progresistas que no habían sido republicanos, fieles al proyecto revolucionario de 1868, se hacen republicanos, y no son pocos. Y el republicanismo sigue organizándose, el republicanismo sigue desplegándose, sigue haciendo propaganda, y los periódicos, o buena parte de los periódicos más vendidos en España durante la Restauración, son republicanos. Los partidos con mayor calado popular en esos años siguen siendo los republicanos. Republicanos viejos, de los que habían sido ideales del sexenio, y republicanos nuevos, como buena parte de los progresistas republicanos de Ruiz Zorrilla durante los primeros 5 años de la Restauración. Es decir, el movimiento republicano en términos numéricos no podemos saber hasta dónde se extendía, pero sí tenemos suficientes indicios para saber que durante la Restauración se sigue desarrollando y que probablemente no eran menos de los que habían sido antes. Están divididos, por supuesto, entre agrupaciones, aunque también con muchos puntos de contacto y de colaboración. Y no son tantos tampoco los antiguos republicanos que optan por la monarquía. Probablemente esté pasando algo por alto, estoy intentando hacer memoria, pero yo creo que hasta la de 1890, cuando Castelar, después de la proclamación del sufragio universal y otro tipo de medidas liberales, da un paso al lado, se retira de la política, y una parte de su partido, de los posibilistas, de los la derecha del republicanismo, se integra en el partido liberal monárquico de esa casta. Esto no ocurre, y claro, es que tampoco tenemos estadística de cuántos fueron, pero en muchas ocasiones ocurre lo contrario, que antiguos monárquicos se pasan a las filas republicanas. Es difícil. No creo que hubiera un proceso generalizado de integración del movimiento republicano en la Restauración, porque tampoco se buscó. Esther.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Eduardo. El tema de un camino intermedio, si hubiese sido posible después de la caída de la constituyente, porque bueno, muchas veces, y esto lo encontramos muchas veces, otra de estas cuestiones que oímos constantemente de la República, la primera República del año 73, que duró un año, dices, no, duró 2 años, porque el año 74 también es un régimen republicano. De hecho, Serrano se intitula presidente del gobierno, presidente del Poder Ejecutivo de la República. Lo que pasa es que ya no es una República federal. Hay que decir que antes tampoco lo había sido, porque nunca llegó a instituirse la federal. Esto también es importante subrayarlo, porque muchas veces hablamos de la federal. Nunca fue federal, porque nunca llegó a institucionalizarse una república federal. Es lo que intentó el cantón y no fue no fue posible. Así es que, bueno, hablamos de la federal, pero bueno, fue poco federal en este sentido, no llegó a instituirse, pero podía haberse, pues eso, articulado un régimen o perpetuado un régimen así, pues una república conservadora, unitaria, un poco a la francesa en ese momento. Quizás yo lo veo complicado también. Yo creo que no hubiese tenido demasiado recorrido, le veo, no sé, creo que tenía pocas posibilidades de consolidarse, entre otras cosas porque en España, y eso ya venía, vamos, de larga tradición anterior, esta cosa podía, pudo, no sé, aglutinar en su alrededor del, digamos, una aceptación como figura militar fuerte, digamos, ¿no? O sea, de hecho, el cesarismo de Espartero fue criticadísimo en su época y hubo exigencias de parlamentarización. Entonces, hay que decir que es una figura que había tenido poca aceptación en la cultura política española del siglo XIX, y no creo que hubiese tenido demasiado recorrido. Y desde luego, como dice Eduardo, estoy de acuerdo en que el republicanismo después en la restauración no desaparece de ninguna de las maneras, y de hecho tenemos fenómenos prácticamente, bueno, no voy a decir inmediatos, pero no sé, el blasquismo en Valencia, este tipo de cuestiones no se puede explicar con una desaparición súbita, ¿no? Digamos, de un desencanto súbito del republicanismo después de 1873. Es difícil, bueno, es imposible, están divididos, no es posible recomponer un partido como era el Partido Federal previamente, no es posible hacer esta recomposición, pero desde luego que el republicanismo tiene muchísimo recorrido, tiene fuerza en la restauración, se dividen y crece otro tipo de republicanismo, otro lenguaje republicano que ya no es el lenguaje del republicanismo histórico, podríamos decir, ¿no? En fin, esto es también discutible, pero el republicanismo clásico del 19 es un nuevo lenguaje, es una nueva orientación territorial, ¿no? El blasquismo, esto de, bueno, de asaltar las ciudades, ¿no? O sea, de hacerse con el poder local, y este discurso de, bueno, de conciliación o de unión de todas las familias republicanas en torno a un proyecto más o menos asequible, como es, pues, un ayuntamiento, ¿no? En Valencia, lo digo, por ejemplo, ¿no? El blasquismo, que tiene tantísimo arraigo, es otro lenguaje. Hay un cambio de lenguaje y un cambio también generacional, esto tampoco hay que perderlo de vista, a finales de en la época ya de la restauración, a finales del siglo XIX, hay también un cambio generacional que, bueno, el antiguo lenguaje de la armonía, de la humanidad, ¿no? De apelar al bien de la humanidad, a esa democracia universal, a la paz universal también, que es un lenguaje habitual del republicanismo federal del siglo XIX, eso ya está cambiando totalmente a finales del siglo, pero eso no quiere decir que desaparezca, ni mucho menos, el republicanismo, y de hecho creo que es evidente la fuerza que tiene el republicanismo en esos años del cambio del siglo.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que tiene mucho que ver, es lo que comentabas del cambio de contexto, el comienzo del siglo XX, especialmente cuando llega la década de los 10 y de los 20, y esa especie de surgimiento de un ultranacionalismo en toda Europa, producido por la Primera Guerra Mundial, también creo que afecta al proyecto republicano. Y has señalado las diferencias, ¿no?, que existen entre los dos proyectos republicanos, y ya que estamos en la parte final, y pues me gustaría que, ya que habéis señalado las partes que los diferencian, me gustaría que señalaseis ahora las partes que los unen, que unen a las dos repúblicas, los dos proyectos republicanos y las dos repúblicas.
Yo creo que en el fondo, o sea, tiene muchísimas cosas diferentes, empezando por, bueno, por lo que hemos comentado, ¿no? La concepción de la articulación, por supuesto, la concepción federal, todo este tipo de cuestiones, pero sí que comparten una actitud republicana, una fe en la virtud cívica, en el sacrificio del interés propio por el bien común, ¿no? Esta idea, que es, en fin, al fin y al cabo es la definición de la virtud cívica, que es una virtud absolutamente, absolutamente republicana, ¿no? Y del imperio de la ley. Sí que hay un posicionamiento, una actitud inequívocamente republicana, que a pesar de que obviamente el republicanismo, como todas las culturas políticas, nacen, se transforman, se hay vías que, en fin, hay opciones que desaparecen, que se quedan por el camino, otras que surgen y se van transformando a lo largo del tiempo, pero sí que hay esa actitud, esa conciencia, ¿no? de virtud cívica y de conciencia republicana, ¿no? O sea, algo que va más allá del proyecto concreto y tiene más que ver con una actitud, y con una actitud que se vincula sobre todo al progreso, a la idea de progreso, la idea de progreso. Eso es lo que es la impresión que a mí me da.
Y tú, Eduardo, ¿quieres aportar algo sobre lo que es estas continuidades o discontinuidades entre los dos proyectos republicanos?
Sí, una idea muy, muy sintética. Yo creo que los dos proyectos republicanos, por lo menos como el proyecto republicano dentro de lo heterogéneo que es, como una idea de ensanchamiento de la esfera de la participación política, de integración de las clases populares, de distintos, de todos los sectores sociales en la esfera de decisiones políticas, significan, entre otras cosas, se vinculan a otras cosas, por la idea de que el pueblo español, así en abstracto, merece la democracia, es decir, que es una dignidad del pueblo español. Volviendo a los lugares comunes que se repiten muy, muy a menudo, bueno, pues siempre hay sectores, o sea, hay publicaciones, hay interpretaciones que dicen que el pueblo español no estaba preparado para la república, que faltaba cultura, que faltaba un mayor civismo. Bueno, el proyecto republicano interpreta que, en los dos casos se interpreta que la población tenga el nivel de riqueza que tenga el nivel de educación que tenga, esté en una situación más o menos vulnerable o de dependencia, siempre tiene derecho a la democracia, y que la democracia se desarrolla mediante el ejercicio de los derechos que van asociados a ella.
Bueno, y para terminar, un aspecto más vinculado con el tema de la memoria, sería qué imagen existe actualmente sobre la Primera República. Y si esa idea que tenemos y que ha impuesto el franquismo sobre la Segunda República ha afectado también a la Primera República. Eduardo.
Es que no estoy seguro de que exista una imagen de la Primera República, que sea algo que se tenga muy, muy en cuenta. Creo que los debates históricos en España arrancan o se centran sobre todo en periodos que tienen un vínculo mucho más estrecho con el presente. Lo que pasa es que no se puede interpretar la contemporaneidad en España sin analizar el movimiento republicano, como otros movimientos políticos, como otras corrientes que provienen del siglo XIX. La imagen peyorativa de la Primera República ya se construye ante la opción y el combate. Y se propuso una imagen algo diferente también en esa época por los propagandistas republicanos. Lo que pasa es que, tal como hemos estudiado generalmente, a lo mejor esto suena tópico, pero tal como hemos estudiado generalmente el siglo XIX en España, desde el instituto y demás, y podrá ser más o menos comprensible por las limitaciones que hay en los temarios del instituto, tendemos a poner el acento en cuestiones que yo no sé si explican realmente que fue la Primera República. Es decir, cuando, no sé si habéis tenido la experiencia de corregir actividad, pero cuando cae el tema de la Primera República, hay pocos alumnos que no sepan que la Primera República hubo cuatro presidentes del gobierno, y eso en el sistema parlamentario fuera tan significativo, y viene a denotar que la República fue un absoluto caos y algo que no hay que repetir nunca. Y también, bueno, pues hay opiniones que dicen las repúblicas han sido, bueno, pues es cierto que algo de eso hay, pero no estoy seguro si la Primera República, si existe realmente una memoria de la Primera República. Existen algunos tópicos asociados en ella que, bueno, pues como historiadores tenemos que analizarlos y tenemos que despejarlos.
Sí, yo también tengo esas dudas. Hace ya años, en un capítulo del libro, 10 Cadenos se preguntaba si existió alguna vez la Primera República, y él decía que el título era deliberadamente. Es un poco cierto lo que comenta Eduardo. En general, la memoria pública que tenemos del siglo XIX es, no sé cómo decir, es, diré, precaria, por decir algo. O sea, la memoria pública que tenemos del siglo XIX es muy precaria, y de la Primera República también. De la Primera República también. Y en estas quedan pues cuatro tópicos, como dice Eduardo, y poco más. Se desconoce en general el siglo XIX desde un punto de vista de memoria pública, quiero decir. Y la Primera República también. Y tampoco me da la impresión de que se haga demasiado por recuperar una memoria democrática de largo recorrido. Una memoria democrática de largo recorrido, que dé cuenta de que el camino de la democracia es largo, no es una cuestión que se improvisa en los últimos 70, bueno, espérate, en los últimos 100 años, a lo mejor tenemos que ir a los últimos 200 años, ¿no? Que no es una cuestión que se improvisa en el siglo XX, ni es una ocurrencia, sino que esto tiene una trayectoria más larga. Y que merece que le prestemos atención de fundador también, ¿no? de nuestra contemporaneidad, ¿no? De cómo se entrelaza con la articulación de la contemporaneidad. Y yo creo que es algo a lo que debería de prestarse en general bastante más atención, y por supuesto proyectar una memoria democrática de más largo recorrido.
Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy 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 esclarecedor. Hemos hablado sobre un tema que realmente creo que muy poca gente conoce en profundidad, y entonces no tengo nada más que daros las gracias y invitaros a participar en otra ocasión. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Esther, por participar.
Gracias a ti, has sido un rato muy agradable. No more loneliness for me.
soft touch you see. Unfolding me, it came easy, baby. You never give a shit about me. I'm gonna set you.
Bueno, pues hoy estrenamos una nueva sección dedicada a las novedades editoriales y qué mejor que un librero para que nos pueda comentar cuáles son los libros que debemos leer en los próximos meses. Buenos días, Javi, ¿qué tal todo? Bueno, pues decir que Javi es librero, historiador de formación, trabaja en la Casa del Libro de Ponferrada y tiene para nosotros varias novedades y varias recomendaciones para leer. Escucho, ¿cuáles nos recomiendas?
El primero que quería recomendar sería Hacia la solución final, una historia del racismo europeo, de George Mouse, que es reconocido y por sus masas, cómo la sociedad humana dio con el nazismo y cómo diferentes formas de organización social hicieron posible la... Este de Hacia la solución final, una historia del racismo, está editado por la Esfera de los Libros. En segundo lugar, me gustaría recomendar Huelgas, mareas y plazas, resultados de una década de movilizaciones contra la crisis neoliberal, de Gonzalo Wilhelmi, editado por Libros de Catarata. Gonzalo Wilhelmi es, para quien no lo conozca, es un historiador muy conocido por estudiar los sindicatos y el sindicalismo español. Tiene un libro que también recomiendo que habla sobre el sindicalismo durante la transición y sobre los diferentes movimientos sindicales y políticos que hubo durante la transición, editado por Siglo XXI. Este está editado por Libros de la Catarata y bueno, va en la misma línea que este que digo anterior del sindicalismo de la transición. Luego, en tercer lugar...
Sí, a Gonzalo lo conocemos, que participó en un podcast con nosotros y da gusto oírlo hablar y el conocimiento que tiene sobre los sindicatos. Realmente es una maravilla, seguro que es un gran libro. ¿Y qué más?
Bueno, pues te digo, el tercero sería Iberismo, Hacia la unión de España y Portugal, de Javier Martínez Piña, editado por Almuzar. Repasa la historia reciente de ambos países, con un marcado componente favorable hacia la unión de ambos. Repasa sobre todo la historia reciente de las dos dictaduras, de la de Rivera Salazar y la de Franco, las compara, y bueno, creo que es un buen libro para acercarnos a Portugal, que es ese país que muchas veces...
Sí, la verdad que sí, me parece un libro interesante. ¿Y qué más?
Vale, en cuarto lugar me gustaría recomendar seguramente el ensayo más potente que se ha publicado últimamente, que es Revolución, una historia intelectual, de Enzo Traverso, editado por Acal. Bueno, es la misma colección de Acal que tienen los libros de Tony Dumais, por ejemplo, el Eclipse Graph.
Sí, sin duda, para mí Enzo Traverso con Tony Judt posiblemente sean los dos grandes historiadores del siglo XX. Sin ningún tipo de dudas, sin olvidar obviamente a E.P. Thompson o entre otros. Y esa colección la verdad es que es muy buena, la colección Reverso, y tiene libros maravillosos, por ejemplo el de Germán Labrador, que estuvo aquí en otro podcast y que es una maravilla, que es Culpables por la Literatura. La verdad es que es un libro muy muy interesante. Realmente hace una labor muy interesante con esa colección. ¿Y qué más libros?
En quinto lugar, Fran, quería recomendar El Rey Patriota, Alfonso XIII y la Nación, de Javier Moreno Luzón, que es un historiador muy famoso por estudiar los nacionalismos españoles durante el siglo XX y el siglo XIX. En este caso está editado por Galaxia.
Javier Moreno Luzón es uno de los grandes historiadores del mundo de las ideas, además trabaja en la Complutense. Y a mí es una biografía que tengo muchas ganas de hincarle el diente. Además, surgió con otra biografía que está muy muy vinculada, que es la biografía que escribió Alejandro Quiroga sobre Miguel Primo de Rivera. La verdad es que tengo ganas de invitarlos y ojalá acepten la invitación, porque seguro que será una conversación muy interesante. ¿Y qué más?
Pues mira, tendría un clásico como Ángel Viñas, Oro, Guerra y República en tiempos de Stalin, editado por Crítica. Bueno, pues cualquier persona que haya leído la, cosas sobre la Segunda República o sobre la Guerra Civil ha tenido que leer Ángel Viñas. Conoce perfectamente que él ha sido diplomático, que ha trabajado en Bruselas y, bueno, conoce ingentes archivos, tiene muchísima información y aquí, bueno, pues aporta sobre todo el tema de los contratos de la Unión Soviética con la Segunda República, el famoso oro de Moscú.
Sí, la verdad es que es uno de los grandes mitos, el famoso oro que se llevaron a Moscú, y que me parece muy interesante ver cómo se puede desmitificar esa idea que aún permanece incluso en la actualidad. Yo no lo he leído, he leído algunas de las críticas y me parece un libro muy muy interesante, la verdad. Es como casi todo lo que escribe Ángel Viñas.
Te diré, Frank, que se está vendiendo muy bien, la verdad. ¿Eh? La atención del público está siendo... Sí.
Sí, bueno, además, lo bueno que tiene Ángel Viñas es que además es un autor que vende mucho y es positivo también que se conozcan este tipo de investigaciones y que la gente se acerque a la buena historia. ¿Y qué más?
Vale, pues el último, Fran, sería Un amigo en el infierno, la odisea de un grupo de republicanos por la Europa del totalitarismo. Está escrito por Julen Berrueta y está editado por Spass. En él hace un recorrido de los republicanos españoles que tuvieron que salir de España al final de la Guerra Civil y se encontraron en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos fueron considerados por apátridas, conocemos que así los llamó Ramón Serrano Suñer, y bueno, muchos de ellos fueron internados en campos de concentración nazis y posteriormente, al ser apátridas, fueron internados también en gulags soviéticos. Allí entraron en contacto con algunos exdivisionarios azules, que también estaban en gulags, y bueno, cuenta su experiencia por toda Europa como apátridas. Entonces es un libro que yo también tengo ciertas ganas de leerlo y no he tenido la ocasión, entonces bueno. Es mi última recomendación, Frank.
Ese no lo conocía, la verdad es que me parece muy interesante. Es un tema que está empezando a ser cada vez más estudiado. Noel Gómez Bravo y no recuerdo ahora quién más sacaron un libro sobre los españoles que estuvieron en los campos de concentración. Y hay más gente que está estudiando lo que llaman los Rothsteiners o algo así, no lo sé. Y me parece un tema interesante, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Te espero entonces para el próximo podcast, a ver qué recomendaciones tienes. Te falta una recomendación, por cierto, la de un tal Francisco Leiras, ¿eh?
Sí, lo sé, pero bueno, como no lo he podido leer, pues bueno, tampoco lo he querido traer.
No, es broma, entonces... tampoco te dejaría hablar de ese, lo decía de broma. Pues nada, pues muchísimas gracias y hablamos. Y hasta aquí esta sección que estrenamos en esta segunda temporada.
Vale, pues muy bien, muchas gracias, Fran, un placer estar aquí contigo.
Nada, un placer por mí. Set it free, call it love for me, gonna set you free, yeah, gonna set it free, gonna set it
Bueno, pues otra de las secciones que inauguramos en esta nueva temporada del podcast de Memoria e Historia es la de recomendaciones bibliográficas que nos trae de la mano pues Daniel Velasco, que es historiador, es licenciado en Historia con máster en Memoria Social y que seguro que son de sumo interés. No sé qué tal todo, Dani, qué nos puedes contar.
Buenas, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, para arrancar un poco esta sección que inauguro, digamos, esta etapa, vamos a hablar o intentar hablar de unas recomendaciones de libros que se van a basar en aquellas obras centradas en el tema del Holocausto o el tema de los campos de concentración nazi, ya que hace un par de semanas se conmemoró el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Así que si te parece podemos arrancar.
Sí, me parece además un tema muy oportuno. Es un tema que ha generado ríos de tinta, pero que no está lejos de acabarse. Pues hay grandísimas investigaciones que siguen en curso, grandes proyectos de investigación en toda Europa, pues desde Irlanda, pasando por la Birkbeck College, sobre todo en Alemania y en otras universidades de Europa Central, y es un tema realmente apasionante. Así que adelante, ¿con cuál empezamos?
Vamos a empezar con un libro que fue escrito por Joaquín Amas Piniella, que se llama K.L. Reich, que es una edición de Libro del Asteroide del año 2014, que bueno, básicamente nos cuenta la historia de dos republicanos españoles que son deportados al campo de concentración de Mauthausen. En este caso, tenemos que señalar que Joaquín fue en su momento, es una persona real, obviamente, y fue un escritor y intelectual, fue natural de Manresa. Y esta persona, como tantos y tantos españoles, pues bueno, no solamente sufrió la represión del régimen franquista durante después de la Guerra Civil, sino que también posteriormente fue encarcelado en los campos de concentración en Francia, en Argelès-sur-Mer, y posteriormente fue capturado y bueno, pues encarcelado en el campo de concentración nazi. Temas que Joaquín traslada, digamos, toda su experiencia en este libro, que no es un libro de testimonios directos como tal, sino que es una novela. Pero sí que es cierto que es una novela en la que la realidad es lo que hay, es decir, se basan todas en sus experiencias, no se inventa nada. Parece muy interesante.
Muy interesante.
Sí, además es muy interesante lo que te iba a comentar, porque al final toca temas que, más allá de algunos que podemos conocer en otras obras, de forma a lo mejor un poco más secundaria, aquí temas como la violencia, las propias enfermedades que se sufrían, las humillaciones y vejaciones a las que fueron sometidos. Relata toda una serie de hechos en las que se descubre cómo se encontraban en un proceso depurado de deshumanización todas aquellas personas. Quería encontrar y traer este libro porque fue uno de los primeros libros que leí sobre esta temática. Y yo creo que, como te comentaba, al final describe y ofrece una realidad que, aunque sea dura en algunos momentos, yo creo que es una realidad totalmente directa de lo que ocurrió en estos campos, sin ningún tipo de tapujo.
Pues sí, muy interesante. No conocía el libro. Me recuerda un poco así, hablando a Primo Levi, que obviamente fue quizá el gran escritor que mostró los horrores de los campos de concentración nazi. Y me parece muy interesante porque además en España en los últimos años están empezando a surgir investigaciones alrededor de los españoles que estuvieron en los campos de concentración nazi, pues si no me equivoco, Gunmar Gómez Bravo, Antonio Sánchez y otros historiadores están empezando a sacar pues mucha información sobre eso, y me parece muy necesario ver cuán la cantidad de españoles, muchos además que eran exiliados republicanos, que terminaron en campos de concentración. Sí, pues y qué más.
Además es un bonito homenaje, que al final es un poco la historia, si si los oyentes quieren buscar un poco de qué forma nació o de cómo surge este libro, que le echen un vistazo porque es bastante interesante. Solamente de este libro, ya si quieres pasamos al siguiente, que me gustaría citar un fragmento, me parece bastante curioso, bastante interesante, que dice algo así como: y pasó el invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Muchas vidas iban apagándose entre tanto, al ritmo de un reloj inservible y perenne, y cada día era un calco casi perfecto del día anterior. Las mismas voces, los mismos gestos, las mismas angustias, el mismo horror.
Muy triste, pero muy bonito, sí. ¿De dónde está sacado?
Sí, del mismo libro, de la misma... Uh-huh. Sí, exacto. Y luego, posteriormente, el segundo libro que traigo, que también quizás se sale un poco de estas típicos libros que como decimos, hablan del tema del holocausto de forma general o de lo que solemos ver sobre este tipo de libros, nos encontramos con el libro de Antonella Otay, que se titula La risa nos hará libres, cómicos en los campos nazis. Es de la editorial Gedisa Editorial, de traducción de Álvaro García Ormaechea. Aquí en este caso, en este libro, nos encontramos con la trayectoria, la vida de aquellos judíos que durante la década de los años 30 en Alemania se dedicaban al cabaret, a la música y a todo tipo de espectáculos, y que acabaron deportados en los campos de concentración. O sea, es un tema
interesante, es una nueva visión, porque yo creo que es un colectivo que no ha sido muy estudiado, si no me equivoco. No soy experto en los estudios sobre la Shoah, pero me parece muy interesante. Y sí que había visto este libro y lo tenía ahí como pendiente de comprar.
Sí, además que la propia autora que habla sobre, digamos, que este libro es parte de una curiosidad personal, ¿no? Porque su padre, bueno, le había contado cuando ella era pequeña todo este mundo de la noche, todo el mundo del cabaret durante aquellos años, y de ahí nace un poco su interés por el estudio de estos espectáculos en estos años. Y un poco en base a eso nos encontramos con un libro en el que nos señala perfectamente, nos hace una gran contextualización de la situación social, cultural que se vivía durante aquellos años, sobre todo en la ciudad de Berlín. Una serie de espectáculos que al final, pues por unas cosas u otras, pues se van topando con mayor limitaciones, mayores restricciones. Como en algunos apartados señalan, se produce un control del propio repertorio de estos espectáculos. Incluso se llega a controlar el vocabulario que se utilizaba. Es decir, una propia censura de estas obras que bueno, poco a poco va derivando en lo que luego posteriormente sería el tema de los guetos, el tema de los campos de concentración, la solución final, etcétera, etcétera. Creo que es un estudio, un trabajo que bueno, nos hace una visión que, como he dicho antes, es un estudio un poco conocido, es una investigación novedosa dentro de esta temática del mundo concentracionario, pero sí que es cierto que bueno, que nos deja una extraña sensación. Sí que es cierto que a medida que vas leyendo, obviamente te enfrentas a la vida de todas estas personas que acaban recluidas, pues bueno, en toda esa maquinaria represiva del nazismo, y que nos encontramos con unas personas que siguen interpretando esos espectáculos en los propios campos de concentración. O sea, es bastante bastante crudo el asunto.
Muy interesante. Me parece un libro que si ya tenía ganas de leerlo, pues ahora un poquito más. Lo voy a apuntar, y este sí, le echaré un ojo, porque me parece una visión muy interesante, y sobre todo ver cómo la risa pudo ser seguramente como una especie de salvavidas para muchos de ellos, y seguir continuando con lo que fue en su momento su vida normal antes de que llegase pues digamos ese apocalipsis que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué más novedades nos traes?
Sí, pues eran estas, y con esto, bueno, me gustaría acabar con una frase que también se explica o se señala en este último libro, de una actriz holandesa llamada Jay Cantor, que, como decías, al final refleja a la perfección la crudeza y la realidad de estos campos, que básicamente lo que señalabas, al final tenían la risa como una fórmula de evadirse de esto, y decía algo así como: naturalmente que había deportaciones, pero también había que reírse un poco, ¿no? Es que es bastante...
Sí, es muy, muy significativo, muy, muy triste, pero muy, muy cierto también. Si no hay a veces esa risa, muchas veces esa forma de intentar evadirte del sufrimiento, pues me imagino, porque es imposible ponerse en la piel de toda esta gente, me imagino que sería imposible superar el día a día en unas condiciones como las que se padecen y están contrastadas que padecían en los campos de concentración, a pesar de que sigue habiendo mucho, mucho negacionismo. Pues nada más, pues muchísimas gracias Dani en esta primera aportación. Te espero para el siguiente episodio y a ver con qué novedades nos sorprendes.
Nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias, Chico.
Venga, gracias. Set it free. Call it love for me. Gonna set you free. Pues muchísimas gracias y hasta aquí el primer programa de la segunda temporada del podcast Memoria e Historia. Espero que lo hayáis disfrutado. En mi opinión, yo he aprendido mucho, en este caso sobre la Primera República. Y el siguiente, a principios de abril, se dedicaremos uno a la Segunda República para completar este, digamos, bloque de republicanismo, para poder comprender una parte importante de lo que fue nuestra historia reciente, como fue la Primera República y el republicanismo en el siglo XIX en el día de hoy, y su evolución hasta la proclamación de la Segunda República en el próximo programa. También tendremos la sección de Hablan los libreros, y también la de recomendaciones bibliográficas desde la historia. Así que muchísimas gracias y espero que hayáis disfrutado. Laughing tide and trusted wise are dancing on your grave. I know, I feel the same. Did you ever look to see me in a spoon? Does it seem like I am gone? Do you know how much I want to see you soon? Hold on. Find a way. Clouds.